¿Qué tal, Dana? ¿Qué tal, Adri?
¿Qué tal, maestro? Bienvenido.
Bienvenido, maestro. ¿Cómo está?
Esperando y deseando que se me convocara para otra cosa más agradable, pero veo que no es posible.
Bueno, sabe que vamos a tratar el tema de Jack el Destripador. Bienvenido
Sí, un tema agradable, por eso me llamáis.
a este día de Halloween te trae, ¿no? Así que si le parece, le hago preguntas o si quiere dar alguna introducción.
Podemos ir directamente tipo ping pong, ya lo sabes.
De acuerdo, pues vamos a ir por partes, como diría Jack. Y la primera pregunta sería si existió realmente Jack el Destripador o fueron varios asesinos o un invento de la prensa o alguna cosa de servicios secretos. ¿Qué nos puede decir?
¿Existió una persona que realizó los asesinatos a los que os referís? Evidentemente que su nombre no era ese y que el nombre fue completamente dado por la prensa, que intentó aprovechar los sucesos para vender todas las tiradas de periódicos que pudieran.
Dentro de lo que es la prensa, ¿hubo algún interés político o urbanístico en todo esto?
Siempre hay intereses creados.
De acuerdo. Y de todas las víctimas que se ha comentado, que son 11, aunque 5 canónicas, ¿cuántas de estas habrían sido asesinadas por este asesino?
Cinco.
¿Las 5 que se consideran canónicas?
No, hay una víctima anterior llamada Marta. Esta fue su primera víctima y la última víctima de las canónicas no fue obra suya.
La más salvaje de todas.
No fue obra suya. Esta fue obra de un. Fue obra de un ritual.
¿Con varias personas involucradas o solo una?
Con varias personas involucradas, incluso
¿Era
de la realeza.
ritual masónico, satánico?
Sí, correcto, era ritual masónico. Fueron varias personas de la realeza que tenían una cuenta pendiente con ella. Hay que tener en cuenta que esta chica había mantenido relaciones sexuales con una persona muy importante de la realeza y había incluso engendrado un hijo, digamos, bastardo. Y ella intentó chantajearlos y directamente aprovecharon la oleada de crímenes que se estaba produciendo porque sabían que era la tapadera perfecta.
De acuerdo. Solo lo sabía ella y la asesinaron a ella.
Sí, correcto.
Y ha sido las personas que se les ha achacado también ser el Jack el Destripador.
Después dejan el cadáver porque saben que se le va a achacar a este personaje.
Hablando de Jack, si quieres sigue Dana, sí.
En cuanto a Jack, digamos, ¿en qué plano se encontraba en ese momento?
Era una persona del cuarto plano maestro que después se desvió y descendió al plano 2.
Y actualmente se encuentra, sigue en ese plano.
Actualmente está en el plano 3, pero desencarna en el plano 2.
Bien, en las cartas que recibió la policía con la firma Jack the Ripper, en algunas de ellas la caligrafía no corresponde al mismo tipo. ¿Fueron escritas por Jack? En caso afirmativo, ¿con qué sentido? ¿Qué buscaba provocar con ese acto? ¿Y si firmó alguna de las cartas realmente o fueron inventos todos de la prensa?
Hubo más de 300 cartas que fueron prácticamente todas invento de la prensa. Hubo tres cartas reales que las escribió él, forzando la caligrafía, cambiando la caligrafía. Era un maestro de la escritura y era un maestro de la caligrafía.
Ha dicho él, por lo tanto era un hombre, ¿no?
Era varón y de hecho las faltas ortográficas fueron expresamente.
¿Esta persona era de clase alta?
Era de clase media alta.
Media alta. ¿Tenía algún trastorno sexual o mental?
Sí, tenía trastornos generados especialmente por eventos durante la infancia.
Bien.
Hay que tener en cuenta que la madre de esta persona era prostituta, el padre era alcohólico, era severamente alcohólico. Tan alcohólico era que muchas veces incluso hasta llegaba a vender su ropa para poder seguir bebiendo. Aparte tenía todo tipo de trastornos, inclusive epilépticos, y tenía depresión. Depresión porque su familia, sus hermanos habían logrado muchos ser artistas, incluso hasta reconocidos, y no fue su caso. Y la madre, como digo, era prostituta y aparte tenía relaciones sexuales con su amante directamente en su casa, delante del niño incluso. Todo esto lo llegó a traumatizar y generó un odio tremendo hacia las prostitutas.
¿Es por eso que mutilaba específicamente la parte de los órganos sexuales?
Sí, así es.
¿Practicaba también algún tipo de canibalismo o realizaba algún ritual? ¿Eran los asesinatos un ritual para él?
Hay que tener en cuenta que esta persona era bastante, bastante esotérica. Creía en el poder del ritual, el poder. De hecho, estaba muy metido incluso en temas de espiritismo, en sesiones mediúnicas. Para él era una especie de ritual también, pero sí es cierto que practicó el canibalismo. Igualmente no lo hacía como un ritual, sino que tenía muchos otros motivos.
¿Cuáles para el canibalismo?
No, el canibalismo no, sino todo el resto de mutilaciones las realizaba con muchísimos fines. Pero bueno, eso te lo explico después mejor.
Bien. El archivo del caso fue adulterado durante la investigación, ya sea que se hayan robado partes o se haya destruido.
No, no, para nada.
¿Cómo elegía el asesino a las víctimas? ¿Qué perfil en particular buscaba?
En realidad, buscaba prostitutas por el motivo que dije y también porque evidentemente iban a ser personas, nunca sus víctimas hubieran sido de un perfil alto, porque esto le hubiera ocasionado problemas, pero sabía que era mucho más complicado que lo encontrasen, que lo detuvieran, si eran prostitutas, porque nadie se preocupaba por ellas, porque no tenían recursos, porque a nadie les importaba, porque había muchísimas muertes de prostitutas permanentemente y por lo sencillo que era acabar con ellas. Ya que para tener relaciones con estas tenías que tener cierta intimidad y en esa intimidad podías hacer lo que quisieras. Realmente no era tan extraño. Había otras personas previas y posteriores que realizaban el mismo modus operandi bastante parecido. El perfil de víctima que buscaba era prostitutas y personas que más o menos ya conociera. Que más o menos ya conociera.
O sea, las frecuentaba directamente.
Sí.
¿Y en qué zona residía esta persona?
No, residía lejos de Whitechapel. No residía en el barrio donde sucedieron las cosas, pero él tenía acceso mediante alcantarillas y mediante la red de ferrocarriles, que estaba muy bien en la época. Lograba escapar, entrar, salir, sin que lo vieran. Se las conocía absolutamente todas. Estudiaba
Nacido
todo
ahí.
minuciosamente.
Bien.
Hacía seguimiento
Conocía
de.
las víctimas, sabía dónde iban, sabían sus rutinas, lo sabía todo.
¿Y qué instrumentos utilizó? ¿Y por qué extraía varios de sus órganos? ¿Qué hacía con ellos?
Utilizó un bisturí. Esta persona era médico. Era médico, médico cirujano concretamente. Y realizaba sobre todo un bisturí para la extracción y para los cortes profundos. Tenía un trazo perfecto, conocía cómo diseccionarlo, aquello que era importante, cómo extraer. No tenía ningún tipo de problema, tenía pericia y lo podía lograr hacer en muy poco tiempo.
¿Cuál era su aspecto real? ¿Coincide con el de varios testimonios de un hombre de entre 30 o 40 años?
En algunas cosas sí, la persona tenía casi 30 años en el momento, pero aparentaba tener unos cuantos más. Pero tienes que tener en cuenta que los testimonios, hay muchas contradicciones entre ellos. Había testimonios que hablaban de un hombre rubio, con tez oscura. O sea, hay muchísimos casos distintos, muchísimos testimonios oculares distintos, que dicen cosas distintas. Coincidía en algunos casos, en otros no. Tienes que tener en cuenta que rara vez no era muy, muy visualizado. O sea, muchas veces visualizaban gente que las acompañaba antes, pero no tiene nada que ver con, eran otros clientes, etc.
Su aspecto no era el habitual de sombrero de copa y abrigo oscuro.
Sí, podía vestir así.
En una de las cartas que recibió la policía, denominada Dear Boss, se burla de que lo asocian a la profesión de doctor. Hay teorías de que era zurdo, no sé si esto era así. Y ¿realmente era alguno de los sospechosos que barajó la policía? ¿Estaba en algún cartel?
No, no, para nada, para nada. Justamente al contrario, lejos de ser un sospechoso, era alguien del que nunca hubieran desconfiado.
Se relacionaba con la policía, entonces.
Él se burla en esa misiva, en esa carta, él se burla porque él no era médico. O sea, tenía formación como médico, pero no ejercía como médico, o digamos, no se ganaba la vida como médico, sino que lo hacía como escritor. No como médico.
¿Podría revelar el verdadero nombre de Jack el Destripador?
Es Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes.
My God.
Él justamente tiene muchísimos. Es una teoría que de hecho va ganando fuerza conforme van pasando el tiempo. Pero en su momento nunca fue sospechoso. De hecho, al contrario, es una de las personas que se encargan de la comitiva para encontrar al asesino. Por lo tanto, nunca iban a sospechar de él. Conocía exactamente cómo iba la investigación, sabía exactamente por dónde podía actuar, por dónde no, qué podía hacer y qué no, y a qué horas. O sea, era la persona que lo llevaba absolutamente todo. Hay que tener en cuenta que en ese entonces él todavía no era especialmente reconocido. Hacía apenas un año que había creado el personaje de Sherlock Holmes. Él era médico de profesión, como he explicado antes, tiene una vida muy dura en la infancia, y cuando finalmente consigue formarse como médico. Él, antes de graduarse, se marcha incluso a un ballenero como médico porque necesitaban un médico en el ballenero. Y el tiempo que está allí, ve una persona morir, una persona mayor, una persona que tenía tuvo una torsión intestinal y que no pudo practicarle la cirugía en condiciones dentro de un ballenero, así que la persona murió. Ahí fue la primera vez que él se relacionó con la muerte. Sintió que la vida era mucho más frágil de lo que parecía, que la vida era algo que podía jugarse en cierta manera. Se empezó a interesar en la novela negra y cuando finalmente él vuelve, se gradúa como médico. Fíjate que él tiene una caricatura, él se hace una caricatura con el diploma, con una frase que dice, fíjate, ¿no? La frase, lo contextual que es realmente. En la frase dice lo siguiente, licencia para matar, en una caricatura. O sea, esto lo puedes buscar, esto es real. Y directamente es como que él sentía en ese momento que tenía capacidad, que tenía impunidad, que podía hacer cosas. Él siempre había sido una persona, aparte de que tenía muchos trastornos sociológicos, sociopáticos, psicopáticos, sabía esconder muy bien, porque sabía perfectamente, había muchos médiums en la época que se les preguntó. Y que decían que era un personaje de doble cara. Muchos lo han asociado a que era un hombre o una mujer que se disfrazaba de hombre, o que era. Bueno, pues. Quiere decir justamente que él tenía una doble personalidad completamente. Era consciente, es decir, era capaz de moldearla a su interés. Él tenía un autocontrol muy grande. Pero hay muchísimas pruebas o muchísimos datos que lo acercan perfectamente. Por ejemplo, él. La persona que escribió la carta era una persona que estaba completamente. Las cartas las hizo alguien que conocía el arte de la escritura perfectamente. En esa época, no todo el mundo conocía el arte de la escritura. Hay que tener en cuenta que él, era una persona sin duda que respetaba los márgenes, respetaba los espaciados. La estructura de la carta se notaba que era de una persona que no era la primera vez que escribía, sino que estaba relacionado, estaba asociado ya a la escritura. Él monta una clínica de cirugía, pero no consigue ningún cliente y en la clínica comienza a crear historias. Siempre le había gustado crear historias, incluso había destacado en la universidad creando historias. Y es cuando inventa el personaje de Sherlock Holmes. Él estaba muy marcado por la novela negra, por la muerte, etc. Cuando él comienza con sus historias con Sherlock Holmes, no consigue ser lo suficientemente popular. Prácticamente. Nadie lo conoce tampoco. Él se sentía fracasado porque no había logrado nada importante en su vida. Y de hecho, un poco asociado incluso a su padre, él podía moverse tranquilamente por Whitechapel, por cualquier lugar, porque todavía no era una persona reputada y conocida como lo sería después. ¿Quién podía tener mayor interés en esta serie de crímenes que justamente él, ya que después de los asesinatos de Jack el Destripador, sus novelas comenzaron a venderse a multitudes? De repente se convirtió en el autor más vendido de todo su tiempo. Todo el mundo quería historias de Sherlock Holmes en el que sucedían sucesos como el que se había dado, como los que se estaban dando, pero que eran resueltos.
¿Eso lo
Eran
planificó él
resueltos,
para ganar dinero?
entre otras cosas, sí.
¿Era el
Entre otras
móvil del
cosas.
crimen ganar dinero? ¿O
Entre
había
otras
más?
cosas, sí. Por eso dije que lo explicaría después. Es decir, entre otras cosas, sí. Él sabía que tenía que asesinar, no le valía a cualquiera, y tenía que ser un asesinato fuerte, un asesinato mediático. Y no podía ser, por supuesto, alguien importante, porque entonces lo iban a descubrir. Tenía que ser alguien poco importante, como por ejemplo prostitutas. Si eso si sumamos el odio que él tenía por las prostitutas, porque su madre, que era prostituta, él sentía que la culpa de todo era de su madre, que si su padre era alcohólico, era porque su madre no le prestaba atención y se acostaba con otros, como con su amante, en su propia casa. Esto le generó, evidentemente, un descargo emocional con respecto a las prostitutas con las que logró después desquitarse. Y también porque él quería sentir lo que sentían los personajes de sus novelas. O sea, descubrir la otra cara. Él, a su vez, era el detective que daba caza y a la vez era el asesino. O sea, él tenía esa doble dicotomía, sentía las dos vertientes. Y El experimentar lo que sus personajes sentían era algo para él muy intenso, muy fuerte. Era algo que tenía que experimentar de alguna manera. Lo tenía que experimentar de alguna manera. Fíjate que no fueron las únicas muertes en las que estuve involucrado. Tiempo después, mucho tiempo después. Por cierto, él llega a matar al personaje de Sherlock Holmes. Él mata al personaje de Sherlock Holmes y lo mata. Él pronuncia una frase cuando mata al personaje de Sherlock Holmes que dice lo siguiente. Dice, maté a Sherlock porque comenzaba a desvelar mi auténtica personalidad. Y esto trascendió públicamente. O sea, es el motivo real por el cual él cierra a Sherlock. Él ponía en Sherlock todas sus manías, todas sus filias, todas sus fobias, todo lo plasmaba ahí. Y se dio cuenta de que todo estaba empezando a ser muy autobiográfico, no solamente de la parte de Sherlock Holmes, sino también de la parte de los delincuentes, de los criminales. Entonces decide matar a Sherlock Holmes por ese motivo. Él llega a matar a otra persona, un buen amigo suyo, llamado Robinson. Él planifica un asesinato junto a la mujer de Robinson, junto a la mujer de Robinson que se llamaba Gladys. Planifica un asesinato con láudano, que es una especie de tóxico a base de opio, con pequeñas cantidades. Todo el mundo sabe que Sherlock Holmes era un experto justamente en eso. Y que él, como tenía formación médica, sabía exactamente cómo realizar venenos, remedios, etc., ¿no? En base de pequeñas dosis, lograron simular la causa que después se dio de su muerte, que era fiebre tifoidea, o sea, por el tifus. Realmente lo simulaba, pero no era eso. Incluso él llega a firmar su certificado de defunción. Estamos hablando de una persona que tenía salud de hierro y que muere de la noche a la mañana. De hecho, por este caso, ha habido muchísimos problemas porque sus grandes seguidores y fervientes, que no les va a gustar escuchar esto, y que hay muchos a lo largo del mundo, defienden de que él no pudo haber hecho esto, porque es una mancha. Pero ya se está hablando con pruebas fehacientes de que fue él el que mató a su amigo, que además lo planificó con la mujer del mismo, con Gladys, porque ella estaba resentida con él, porque él no lograba darle ningún hijo. Y de hecho, tenía aventuras sexuales. Doyle se acostaba con esta... era su amante. Gladys era su amante, o sea, se acostaba con la mujer de su amigo. ¿Por qué deciden asesinarlo? Deciden asesinarlo porque esta persona, llamada Robinson, escribe una parte fundamental de lo que es la historia, el sabueso de Baskerville. Esto lo escribe, esto no es de Doyle. Doyle le quita esta historia, le roba la historia. De hecho, incluso en la historia aparece el nombre del jardinero que tenía Robinson. O sea, El sabueso de Baskerville es una novela que él le roba a Jefferson, y para no tener problemas a Robinson, para no tener problemas con el plagio, decide eliminarlo. O sea, que es otro caso más en los que él estuvo involucrado. O sea, que no solamente asesinó a las prostitutas, sino que después asesina a su mejor amigo. Estaba permanentemente manchado, él estaba en un plano 4, intentaba ayudar al otro y evidentemente que cayó desesperadamente a un plano 2. Y aparte encajan muchísimas cosas en el perfil, mucha gente que busca, debería de buscar por este lado, porque fíjate que él tenía la coartada perfecta. Él siempre dijo... Fíjate, en las cartas, si tú estudias las cartas, hay modismos utilizados que son irlandeses. Doyle es escocés con ascendencia irlandesa. Su familia era irlandesa y tenía muchos modismos irlandeses. Además de que utilizó también algún modismo, como por ejemplo Dear Boss, que era un modismo americano, es decir, estadounidense. Porque él había viajado a Estados Unidos y conocía sus modismos. ¿Por qué lo hizo? Para despistar. Él insistía, a modo de despistar a la policía, que tenían que buscarlo a Estados Unidos, porque esos modismos en las cartas demostraban que era alguien de Estados Unidos y que seguramente habría huido en Estados Unidos, y que no tenían que buscar un varón, sino que tenían que buscar una mujer. Lógicamente, todo esto él lo decía para despistar. Para despistar a la policía del auténtico criminal. Por supuesto, nadie sospechaba de quien había inventado a Sherlock Holmes. En él esperaban encontrar a un nuevo Sherlock Holmes que detectara el caso. Y evidentemente no lo logró resolver, porque era él mismo. O sea que hay muchísimas cosas, muchísimas aristas que concuerdan perfectamente y que la gente no se ha dignado a investigar. Hay algunas personas que sí. Hay un policía español, concretamente de Sabadell, que ha hablado de esto, incluso ha investigado a nivel grafológico cómo el pulso grafológico que tiene un escrito de Doyle, que hubieron muchos en la época, por supuesto, contrastado con el de una de sus cartas. O sea, tenía una coartada perfecta.
¿Por qué dejó de matar? ¿Solo mató a 4 prostitutas, maestro?
Mató a 5.
A 5.
Mató a 5.
5 prostitutas. ¿Y por qué dejó de hacerlo?
Dejó de hacerlo porque él, primero que ya había experimentado lo que quería experimentar, era una persona muy poco impulsiva, y segundo porque había visto que se había redoblado la vigilancia y que era muy complicado que no lo detuvieran. De hecho, estuvieron a punto de detenerlo en la penúltima víctima, estuvieron a punto de pillarlo. Entonces se dio cuenta de que era demasiado peligroso y decidió desaparecer, dejar ese mundo atrás. Además está decir que después de eso sus novelas tuvieron una tirada increíble y empezó a crear muchísimos Sherlock Holmes.
A pesar de todo, ¿era común en la época ese nivel de ensañamiento? ¿O lo de Jack fue algo excepcional?
No era tan común. Fue algo excepcional. Igualmente digo que él no tenía ningún reparo en hacerlo. No tenía ningún escrúpulo. No tenía. Era una persona muy fría para este tipo de cosas. Era una persona en su vida privada, que esto mucho no se ha hablado. Era una persona violenta. Era una persona con trazos violentos. Era una persona que tenía un lado oscuro del que no ha interesado que se conozca, que no ha interesado que se conozca, que no vea la luz. Pero sí, y sentía sobre todo, también encaja en otra cosa, el perfil de este asesino era el de una persona que tenía, que se sentía superior al resto, intelectualmente superior, que tenía mucha vanidad, que tenía narcisismo, que sentía que era imposible que lo fueran a agarrar. Y así era, así se sentía él. Él era una persona muy vanidosa, una persona muy narcisista, y era una persona que él estaba convencido de que no lo iban a agarrar. De hecho, en una de sus misivas, escribe: atrápame si puedes. Él estaba seguro que no, porque nadie sospechaba de él. Aparte de que esto era un reto, también, porque él conocía, él tenía un amigo que se ocupaba de detectar, buscaba crímenes, o sea, era una especie de Sherlock Holmes. Y era también un reto a él de desafiarlo de voy a lograr que mi amigo tampoco me descubra. O sea que era un reto personal también suyo. Era una persona tremendamente vanidosa. Una persona muy vanidosa. Una persona además que estaba siempre borracho por tener muchísima fama. Por eso robó el sabueso de Baskerville. Por eso intentó permanentemente ganarse éxito. Primero como cirujano, después como escritor. E incluso con otro tipo de escritos históricos también lo buscó. Incluso después pidió alistarse al ejército. O sea, buscó permanentemente notoriedad. Su vida estuvo marcado por buscar notoriedad.
¿Tenía psicopatía también?
Sí, claramente. Tanto es así que él estaba con muchas mujeres a la vez. Mientras estaba con su esposa, tenía hijos, él estaba con varias mujeres a la vez. Fíjate que su mujer contrae tuberculosis y cuando está a punto de recuperarse, él ya estaba viéndose y acostándose con otra mujer 16 años menor que él, que ya había conocido. Al año después de la defunción de su esposa, se vuelve a casar con ella. O sea, no tenía ningún tipo de duelo, de remordimiento, de nada. No estaba apegado a una persona, estaba apegado a su personaje, a su orgullo, a su vanidad. Era a lo único a lo que se sentía realmente apegado.
Listo, maestro. No sé si tienes alguna pregunta, Dana.
No, creo que no. Creo que no.
¿Alguna cosa más, maestro?
Hasta todo momento.
Hasta todo momento. Gracias.